Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición bíblica basada en el libro de Juan, titulada Jesús es Dios, celebrada el 19 de junio del 2004 por el predicador Antonio Pérez.
Bueno, entonces esta noche vamos a ver el libro de Juan, que tú lo puedes titular Jesucristo Dios. Hemos estado surcando los evangelios, hoy terminaremos con el cuarto evangelio en el orden en el que están en la Biblia, el libro de Juan. Bueno, el autor de este evangelio es el apóstol Juan. Este escritor de este cuarto evangelio sí es muy conocido, conocemos mucho acerca de él. Sabemos que era pescador, una persona que se dedicaba a pescar ahí, con varios de sus amigos, que después algunos de ellos también se hicieron apóstoles de Jesús. Y esto es muy bonito porque vemos cómo Jesús escogió personas comunes y corrientes para escribir sus cuatro evangelios. Vimos a Mateo, que Mateo era un cobrador de impuestos, era una persona incluso, pues él era como, era odiado por los dos bandos, no le caía muy bien a los romanos, pues por ser judío, y no le caía muy bien a los judíos, porque les cobraba impuestos para los romanos. Contamos cuando pasamos por el Evangelio de Mateo, cómo Jesús pasaba por ahí y vio, se encontró con Mateo y simplemente le dijo, sígueme. Mateo, dejando todo, le siguió y estuvo con Jesús un buen tiempo en lo que estuvo Jesús aquí en la tierra, hasta su muerte y ascensión. Y después Mateo, pues seguramente predicando en algunos lugares que la Biblia no nos dice, pero seguro trabajando para el Señor. Otro fue Marcos. De Marcos realmente no se sabe casi nada, muy poco. Solamente comentamos que era sobrino de Bernabé, un compañero del primer viaje misionero de Pablo, ahí en el libro de Hechos. Probablemente sí alcanzó a ver a Jesús en alguna ocasión, pero no fue ni apóstol ni discípulo de él. Después hablamos de Lucas la semana pasada y vimos que Lucas ni siquiera conoció a Jesús. Lucas era un médico, como cualquier profesión que podríamos tener nosotros, y él probablemente no conoció a Jesús. Él investigó mucho acerca de él y bueno, escribió, inspirado por Dios, el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. Y ahora estamos con Juan, que también es una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, en un trabajo tan sencillo como el de pescador. Y estas son las personas que Dios escogió, Jesús escogió para escribir de él. Es muy importante mencionar, como lo hemos estado diciendo, que los escritos de los evangelios, los cuatro primeros evangelios, no es una biografía de Jesús, sino que son las palabras de Jesús. Ellos transcribieron, ellos anotaron, plasmaron en tinta y en papel las palabras de Jesús, la esencia misma de Jesús, lo que Él dijo. Esto es muy importante de siempre recordarlo. También estuvimos viendo que cada uno de los evangelios enfoca de manera muy particular la vida de Jesús. Hablamos de Mateo, que lo ve como un rey. Mateo habla de Jesús principalmente como un rey. Marcos como un siervo, y vimos la figura de Jesús realmente como un siervo. Y en la semana pasada con Lucas vimos a Jesús como un hombre como nosotros. Jesús fue tan humano como nosotros. Comentábamos que nació de una mujer, concibió desde el vientre en el vientre de una persona, dio a luz, creció. Vimos cómo el Evangelio de Lucas nos hablaba de la niñez de Jesús, hasta los 12 años por lo menos. Y él fue un niño como nosotros fuimos y un hombre como nosotros somos. Y ahora Juan, el enfoque que le da a la figura de Cristo para completar estas cuatro facetas es que Jesucristo es Dios. Juan pone mucho énfasis en ver a Jesús como Dios, con toda su grandeza, con todo su poder, con todo lo que Él es. Comentábamos en el Evangelio pasado que Jesús fue 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Él nunca dejó de ser Dios, aún estando estos 33 años en la tierra. Lo veíamos como un hombre, pero aún así Él seguía siendo Dios mismo. Y Juan enfatiza mucho este punto. Juan también, fíjate que es muy probable que fuera el más joven de los apóstoles de Jesús. Siempre se le identifica como una persona joven cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, en su ministerio. Básicamente por algunas fechas, por ejemplo Apocalipsis, que él mismo también escribió, pues fue escrito más o menos en el año 90, entonces más o menos vemos que Juan debe haber sido joven para llegar a escribir una carta en el año 90. Entonces seguramente él era una persona joven cuando estuvo con Jesús aquí en la tierra. Como en otros libros que hemos visto, el Evangelio de Juan tampoco menciona que Juan sea el autor. Vimos también como los otros evangelios no mencionan como las cartas de Pablo o de Pedro o Santiago, que escriben al principio de la carta, el autor está ahí, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, los filipenses, por ejemplo, ¿no? Santiago mismo, las 12 tribus que están en la dispersión, etc. Bueno, aquí no se menciona a Juan como escritor de la carta, pero al igual que comentamos los estudios pasados, las referencias de las primeras iglesias dan por asentado que Juan es el escritor de este evangelio. Juan se puede considerar como el apóstol teológico, quien remarca en este evangelio y además en sus cartas a Jesús como el Hijo de Dios. Podríamos hablar entonces que Juan es este autor que pone este énfasis teológico a la figura de Jesús, es decir, a la parte de que Jesús como Hijo de Dios, a Jesús como Dios mismo. Por otro lado también a Juan, que esto lo vamos a ver ya en otros libros, en Primera de Juan, en su otra carta, pero ya más adelante en esta línea de los libros del Nuevo Testamento, como el apóstol del amor, ya que en sus escritos menciona constantemente la palabra o el verbo amar. Es más, hice un ejercicio, ahora que estuvimos viendo las cartas de Juan y su evangelio, de que Juan es la persona que más veces escribe la palabra o el verbo y el verbo amar. Lo menciona muchas veces, no tengo el dato aquí, pero ya se los daré en la primera carta de Juan. Lo menciona muchísimas veces, más que cualquier otro personaje o cualquier otro escrito de la palabra de la Biblia, incluso más que Salmos. Juan es el escritor que más veces menciona la palabra amor. Mencionamos que esto es muy importante porque Jesús es Dios y Dios es amor. Entonces vemos a Jesús, a Juan hablar justamente de Dios y a Jesucristo como la manifestación más importante de amor y como Jesús como Dios. Esto, por ejemplo, hay un versículo pues muy importante que nosotros conocemos. No es que unos sean más que otros, pero este es muy característico porque contiene estas dos verdades. Juan 3:16, un versículo clave que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Muchos de nosotros incluso pues lo memorizamos. Fue el primer versículo que yo memoricé, que contiene la esencia misma del evangelio. Dice así, bueno, tú seguramente lo conoces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y mandó a su propio Hijo, su unigénito, para salvarlo de sus pecados, del infierno, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando aquí de la manifestación misma de Dios en su amor, mandando a su Hijo por nosotros, y que este Hijo tenía que ser sin pecado. Dios mismo salvando al hombre de sus pecados. El primer versículo de Juan, fíjate que nos da la referencia para toda todo el Evangelio. Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este versículo nos está diciendo lo que Juan se va a dedicar en todo el Evangelio. A decir que Jesús es Dios. Y fíjate que al principio cuando yo empecé a leer la Biblia, ya como cristiano que me regalaron mi Evangelio de Juan, yo empecé a leer este Evangelio y cuando yo surcaba por esos versículos, la verdad es que no los entendía nada. Me costaba mucho trabajo entenderlos. No entendía qué es eso de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pues, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es el Verbo? No entendía bien qué es lo que está diciendo Juan en estos versículos. Pero son muy importantes y bueno, ya con el tiempo, yendo a los estudios, metiéndome más en el Nuevo Testamento, se da uno cuenta que el Verbo que dice aquí que Juan en estos versículos es Jesús mismo. Podríamos poner a la par el versículo con este, quitando la palabra Verbo y ponerlo a Jesús. En el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Juan desde el primer versículo quiere enfatizar que Jesús es Dios. Desde el principio. No es que Jesús de repente apareció en el año cero de nuestra era. Nada de eso. Jesús siempre ha existido. Lo que pasa es que en el año cero decidió, por voluntad de Dios, encarnarse como hombre. Eso lo vimos muy bien en el estudio de Lucas. Pero aquí Juan quiere remarcar esa parte, que Jesús siempre ha existido, siempre ha sido Dios, desde la eternidad y lo será hasta la eternidad. Y Él nunca dejó de serlo. Fíjate el versículo también de Juan 1:14. Dice, ya que el Verbo fue hecho carne. Ah, ya se me está aclarando un poquito. Hablando de que aquel Verbo pues fue Jesús, porque Juan está hablando de Jesús. Entonces aquí es fácil ver esto, diciendo que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ah, este versículo ya me aclara muy bien que ese Verbo, Jesús, fue hecho carne. O sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pudimos verlo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Son versículos muy bonitos que están hablando de Jesús que habitó entre nosotros. Dios mismo habitando en medio de nosotros. Se nos dice también, que es el énfasis que queremos ver esta noche, que Jesús es Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas. Fíjate, en este primer versículo, en este primer capítulo, aquí 1, versículo 3. Hablando de Jesús, Juan dice este versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús creó todas las cosas. Él es el que decidió hacer lo que vemos, o lo poco que vemos nosotros del universo, en la tierra y en nosotros, y todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Jesús hizo todas estas cosas. Eso es lo que está diciendo este evangelio, es lo que está diciendo Juan. Jesús es Dios y Él es el creador de todo. El versículo Dios vuelve a decir lo mismo. 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por Él fue hecho. Jesús creó el mismo mundo. Como tú sabes, estuvimos hablando de las genealogías también, de cada uno de los evangelios, quién la dice, quién no dice la genealogía de Jesús. Comentábamos que Mateo y Lucas son los dos únicos evangelios que mencionan la genealogía de Jesús con propósitos muy específicos. Y que Marcos y Juan no dicen la genealogía de Jesús con propósitos también muy específicos. Habíamos hablado en Mateo que era muy importante que Jesús, en la figura de rey, su genealogía está descrita desde Abraham y de inmediatamente después David. Jesús, como hijo de David, con todos los derechos para ser un rey. En Marcos, por el contrario, vimos que no está la genealogía de Jesús. El propósito fue que Marcos está viendo como un siervo, a Jesús como un siervo. Entonces, ¿a quién le podría interesar la genealogía de un siervo? A nadie. Por otro lado, Lucas es muy importante que también apareciera la genealogía de Jesús, porque Jesús como hombre en el Evangelio de Lucas, pues es uno como nosotros y tiene genealogía. Y la genealogía de él no solamente llega hasta Abraham o David como Mateo, sino hasta Adán mismo. Y en Lucas, desde Adán hasta José su padre, o su padre adoptivo, está la genealogía de Jesús. Él fue un hombre como nosotros, desde Adán, Adán el primer hombre hasta Jesús. Y el Evangelio de Juan entonces también tiene un propósito muy, muy, muy importante, que tú ya sabes cuál es entonces, es que Jesús no tiene genealogía, porque la ha existido siempre. Por eso Juan no menciona en absoluto la genealogía de Jesús. Él siempre ha existido, no tiene principio ni fin. Entonces por eso no lo menciona. Fíjate, Juan 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan aquí nos está diciendo que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ah, o sea, la preexistencia de Jesús. Él ya es una luz que ha existido siempre y ahora simplemente se va a encarnar en un hombre. Y el versículo 15 también, que estamos viendo muchos versículos en este primer capítulo de Juan. Dice, y Juan... Bueno, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues fíjate qué importante lo que está hablando Juan el Bautista en este sentido. Aquí hablando de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista estaba diciendo que venía una persona, pero él estaba anunciando a esa persona, pero dice, pero esa persona es antes que yo. Es una persona que siempre ha existido, que incluso decía él, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aquí vamos a otro libro que es Apocalipsis 1:8, para ver que Jesús no tiene principio ni fin. Eso es lo que dice este versículo. Apocalipsis 1:8. Es así, hablando Jesús mismo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Jesús, ese es Jesús, alguien que no tiene principio ni fin, siempre ha existido. También vamos a verlo en el Evangelio de Juan, Juan 8:56. Juan 8, 56 al 59. Dice así. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús mismo en el Evangelio de Juan está diciendo que él es antes de Abraham. Aquí la gente le decía, oye, espérame Jesús, ¿cómo que has visto a Abraham? O sea, ¿cuántos años tiene? O sea, imagínate, ¿no? 800 o no sé cuántos. ¿Qué? Se me hace que a Jesús está mal, ¿verdad? Como en un tono aquí como de burlarse de él, ¿no? Hoy no tiene 50 años y has visto a Abraham. Pero Jesús les dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está enfatizando que él siempre ha existido. Claro que he visto a Abraham y no solamente a Abraham, sino a todos los que han pasado. En este evangelio, justamente, a María, su madre, la llama mujer. Fíjate, es un dato importante. Juan 2, 2 al 4. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y hay otro versículo que le vuelve a decir mujer, en Juan 19, 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Es característico, pues, que estas dos frases estén en el Evangelio de Juan, porque Jesús es Dios y no le está llamando madre a María, aunque lo fue en el contexto de hombre. Pero Jesús es Dios y le está llamando mujer. Hay un encuentro con Natanael en el mismo versículo, en el mismo capítulo 1, que nos describe la omnisciencia o omnipresencia de Jesús. Estos son unos versículos que a mí me gustan mucho. Cuando empecé a leer el Evangelio de Juan, a mí me gustaron mucho. Ahorita les cuento por qué, porque me imaginaba la escena. Vamos a leer esto en Juan 1, 43 al 49. Todo esto que estamos viendo es justamente el énfasis que Juan le está dando al Evangelio. Jesús es Dios. Juan 1, 43 al 49. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hay algo que Natanael estaba haciendo debajo de la higuera, que cuando Jesús le dice que él sabía que estaba ahí debajo de la higuera, le dice: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué le dice eso? No sabemos exactamente, pero es muy probable que Natanael estaba quizá en un momento de oración, quizá preguntándose si realmente Dios existía, si, no sé, buscando de alguna forma a Dios, a Jesús. Quizá clamando a él, ¿verdad? Y llega entonces Jesús con él, y le dice: Hay un verdadero israelita. Quizá Jesús provocando que Natanael le dijera: Oye, ¿y tú de dónde me conoces o qué? Jesús le dijo: Cuando estabas orando, cuando estabas pensando, cuando estabas clamando, no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando con Natanael, te vi. Yo estaba ahí. Entonces, yo creo que Natanael se echa para atrás, se cae de espalda, dice: O sea, tú eres. O sea, tú eres aquella persona por la que estoy clamando. Tú eres Dios. Que es justamente lo que le dice Natanael: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es algo muy bonito que pasa porque estamos viendo a Jesús manifestarse con Natanael como Dios mismo. Entonces ese encuentro, pues me gusta muchísimo en el Evangelio de Juan, el encuentro que tuvo Natanael con Jesús. En contraste con el Evangelio de Lucas, que Jesús se nombra o se autonombra o se denomina como Hijo del Hombre, y explicamos a qué significa eso en el Evangelio de Lucas, ahora en el libro de Juan vemos cómo se nombra como el Hijo de Dios. Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, Juan 5:25. Dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos a ver otro versículo, Juan 10:36. Quizás desde el 33, para entender un poquito, dice: Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias porque dije hijo de Dios soy. Fíjate aquí, estas personas estaban queriendo apedrear a Jesús porque él se había hecho hijo de Dios. Situación que no vemos en otros evangelios tan notoriamente. En este evangelio sí. Vemos varias veces que Jesús aparece con el nombre o él mismo como hijo de Dios. Otro, 11, versículo 4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces aquí en este evangelio vemos a Jesús sí nombrándose como Hijo de Dios, justamente por este énfasis. A Felipe le dice que él y Dios son lo mismo, aquí en este evangelio. Vamos a Juan 14, 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí le está diciendo a Felipe, que Felipe en el versículo 9, quizás debamos leerlo para ver mejor el 10, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo, bueno, desde el 8 mejor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe se ha de haber quedado así medio un poco, o sea, como, a ver, no entendí bien lo que me hizo Jesús, porque Felipe está, oye, muéstranos al Padre, nos basta, Jesús. Y Jesús le responde, yo soy. Si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, el Padre y Jesús son lo mismo. Jesús también dice en este evangelio que Él tiene el mismo poder que Dios. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo el poder que tiene el Padre, el Hijo lo hace igualmente. Él tiene el mismo poder que Dios. Y Él mismo lo dice en este evangelio. Jesús aceptó ser adorado como Dios. También en este evangelio lo vemos claramente en Juan 9, 35. Que también es una escena maravillosa de los versículos que más me han impresionado a mí. Es este de la historia del ciego. Que Jesús le da la vista, y entonces el ciego lo está buscando. Bueno, más bien Jesús lo está buscando a él, al ciego, porque dice que Jesús lo halla. Y aquí Jesús es adorado como Dios. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Este ciego, me imagino que cayó de rodillas ante la figura de Jesús, cuando Jesús le dijo, yo fui el que te abrió los ojos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y eso es muy importante, el Hijo de Dios, ese título que Jesús se está haciendo igual a Dios. Jesús como Mesías, como Salvador, como el Hijo de Dios. Y entonces el ciego, ahora ya no es ex ciego, cae de rodillas ante Jesús y lo adora. Y Jesús está aceptando la adoración tal como Dios. Él lo dijo con toda claridad en Juan 10, 30. Ya para que no quede la menor duda, para que no quede ninguna posible interpretación de algún o tal versículo, Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Es un versículo muy chiquito, es una frase muy corta, pero gigantesca. Jesús está diciendo que Él y Dios son lo mismo, idéntico, no hay diferencia. Vamos a hablar de hecho más adelante de este punto en el estudio. Así que Jesús y Dios es exactamente lo mismo. Fíjate, más cosas que están en el Evangelio de Juan. Cuando vinieron para arrestar a Jesús, él mencionó que era Dios. Vamos a ver esto, Juan 18, 6, que también es una historia, es un versículo muy impactante. Vienen a arrestar a Jesús. Es el versículo 6, aquí tengo. Vamos a verlo un poquito antes también. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjate, Jesús está en este, imaginémonos la escena, están viniendo por Jesús a arrestarlo, les pregunta: ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Y cuando dice yo soy, está utilizando una frase, una primera persona, yo soy, que solamente era exclusivo para Dios. Incluso cuando él menciona yo soy, las personas que venían a perseguirlo dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Algo pasó cuando Jesús dijo yo soy, y estas personas se cayeron al suelo, totalmente aniquiladas por la palabra de Jesús al decirles yo soy. Es que Jesús en este momento está diciendo esa palabra yo soy como con unas palabras que solamente eran para Dios, el yo soy. Vamos a ver esto en el Antiguo Testamento, rápidamente Éxodo 3:14. ¿Tú recuerdas esta escena cuando Jesús, cuando Moisés está siendo encomendado por Dios para liberar a su pueblo? Moisés les pregunta: bueno, ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Cuál es su nombre? Aquí el versículo 13, desde el 13 vamos a leerlo. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Ese es el nombre de Dios, yo soy, o uno de sus nombres. Y aquí Jesús está diciendo ese mismo nombre, yo soy, que era solamente para Dios, pero él lo puede usar porque él es Dios. Él, Dios y Jesús tienen el mismo nombre. ¿Perdón? Jehová, no sé si exactamente Jehová significa yo soy.
¿Jehová significa?
¿Sí? Ok. Bueno, espero que se haya oído. otras ocasiones que Jesús usó este yo soy en este evangelio, vamos a ver algunos ejemplos. Juan 4:26. Dice: Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Algún otro, por ejemplo? Juan 14:6. Es un versículo muy conocido por nosotros. Dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan mismo, que es el escritor de este evangelio, también en su primera epístola, que esto es muy importante, ya lo veremos también en primera de Juan, lo menciona. Por cierto que Juan y primera de Juan tienen mucho sentido, tienen mucha similitud en este punto de ver a Jesús como Dios. Vamos a ver dos versículos. Están en primera de Juan 5:7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, es decir, Jesús, como ya sabemos, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El versículo 20 también: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y también 1 Juan 1:1, también desde el primer versículo, 1 de Juan nos da este énfasis. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Jesús es Dios, es el verbo de vida. Bueno, todo esto es muy importante, este énfasis es muy importante, que veamos la figura de Jesús como Dios mismo. Porque de alguna u otra forma, el mundo siempre ha querido bajar, menospreciar, tirar, opacar la figura de Jesús. La primera cuestión por la que le ataca, o la, igual a la par, es la obra redentora de Jesucristo para la salvación del hombre. Tú sabes que nosotros hemos pecado, y entonces con ese grave problema al que nosotros nos metimos, Dios mismo dio la solución a ese grave problema. Era un problema tan gigantesco que nosotros nunca lo hubiéramos podido resolver, nunca en la historia del hombre. Era imposible que el hombre pudiera pagar por sus propios pecados. Son faltas terribles contra Dios mismo. ¿Cómo podríamos nosotros pagarla? Ante la magnitud de la falta, entonces Dios determinó solucionar él mismo el problema y enviar a su Hijo unigénito, enviarse él mismo para solucionar el problema del hombre. Entonces morir en la cruz, morir como hombre, pagando los pecados del hombre, para que nosotros, en sustitución de ese pago, podremos entrar al cielo. Y tú sabes que esa figura, ese hecho de Jesús como Dios mismo salvando al hombre, siempre ha querido ser menospreciada, siempre ha querido ser opacada. Y entonces el hombre entonces dice, bueno, eso estuvo muy bien lo que Jesús hizo, pero no es suficiente. El hombre tiene que hacer algo por la salvación. Todavía, a pesar de que Jesús ya pagó todo, de que Dios mismo lo solucionó, entonces de alguna forma tiene que haber pues un extra del hombre. Y entonces el hombre, a través de la historia, siempre ha querido, entre comillas, ayudar ese pago que Jesús ya hizo por nosotros. Sin necesidad de ponerle nada extra, pero él quiere hacer algo al respecto. Y entonces empieza una situación que lo podemos nombrar, y lo nombra la Biblia claramente como obras. El hombre quiere ponerle obras a la obra redentora de Dios mismo. Y esto no puede ser. Sabemos que la Biblia por lo pronto lo condena, de hecho. Y esto es imposible. Yo jamás podría añadir algo que Jesús ya hizo, ya me regaló por completo. El cielo, como sabemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es lo más caro que existe. Jamás el hombre podría llegar al cielo. No puedo. Por más que quiera, funde hospitales, debería cruzar a las viejitas en la calle. Tú no sabes, mi código moral es altísimo. Yo no sé, ponle lo que tú quieras. Y el hombre intenta llegar al cielo con eso. No se puede. Entonces, de alguna forma, tenemos que ver a la figura de Jesús